¿Qué tal? Muy bien. Buenas tardes a vos, Belén, y a toda la audiencia, y muchas gracias igual por el llamado.
Bien, bueno, en principio queremos conocer, saber eso, que ¿quiénes son las Curie?
Bien, las Curie es una organización como uno de los colectivos de trabajadoras de ciencia y tecnología, así se autodefinimos este grupo, en el cual se involucran un montón de trabajadoras justamente en el área de las carreras científicas, ingenierías, tecnologías, etcétera, pero también a técnicas administrativas, auxiliares de laboratorio, bibliotecarias, personal de limpieza, todas aquellas mujeres que o disidencias, ¿sí?, que se han unido en buscar, digamos, cuáles son los ámbitos en los cuales nos sentimos oprimidas también, igual que lo que ocurre en el resto de la sociedad, ¿no? Una vez se piensa que el área de la ciencia y la técnica es un área impoluta, en la cual, digamos, o sea, no ocurre lo mismo que ocurre en el resto de nuestra comunidad y del medio en que nos movemos, pero bueno, en primer lugar sentirnos trabajadoras, en segundo lugar justamente empezar a tratar de desnaturalizar las expresiones de esa opresión que se siente cuando uno está en un ámbito en el cual además hay una impronta, digamos, bastante fuerte del ámbito masculino, si querés, ¿no?
Y justamente, ¿cuál es la situación actual de la mujer, Adriana, en la ciencia? ¿Y cuál crees vos o la organización que podría ser la situación ideal?
Bien, supongo que la situación ideal sería, como en la mayoría de los colectivos, digamos, feministas, buscar una situación de igualdad de trato y un ámbito de trabajo mucho más ameno para todas las personas que forman parte de ese ámbito. Sí, en esto tengo que decir que junto con, digamos, la persona que fue agraviada la semana pasada, Fran Buani, compartimos otro colectivo que es el grupo de mujeres, estudiantes y trabajadoras del Centro Atómico Bariloche y el Complejo Tecnológico Pilcanilleo. O sea, digamos, esta organización colectiva creo que nos da cierto empoderamiento que nos permite denunciar lo que ocurre en muchos ámbitos, ya sea en cosas pequeñas o ya sean cosas importantes como las que ocurrieron la semana pasada, por ejemplo, ¿sí? Como no somos ajenas a lo que ocurre en otros ámbitos, también hay una, digamos, ese iceberg de violencia, como lo llamamos, en el cual debajo de la superficie ocurren muchos pequeños micromachismos que nos afectan en nuestra vida cotidiana, pero también, bueno, que van sumándose hacia cosas un poco cada vez más violentas que van ocurriendo a medida que uno va ascendiendo en esa escala de ese iceberg. Creemos que para que se derrita y que lograr ese estado de derecho y de posibilidades de pleno desarrollo de cualquiera de las personas, digamos, es necesario que se derrita ese iceberg, ¿no?
Un poco porque yo me lancé a contar, en realidad mencionar apenas un episodio de violencia, de transfobia la semana y no aclaré, fue un hecho que ocurrió en el Sanatorio San Carlos contra justamente Fran Buani y yo decía, bueno, esos hechos seguramente son cotidianos, qué importante es visibilizarlos para justamente que otras compañeras, que otros compañeros puedan también visibilizar y por lo menos transitar un camino para erradicar esas violencias, ¿no?
Sí, es muy importante la visibilización y es muy importante que estas personas puedan sentirse acompañadas en estas denuncias también, ¿no?
Adriana, ¿cómo fue, si nos querés contar cómo fue tu experiencia como mujer en el acceso al trabajo científico y tu trayectoria en ese ámbito?
Sí, yo creo que en esta trayectoria, como muchas nos pasa, muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de un montón de situaciones que nos cuesta sobrellevar y que lo hacemos simplemente porque nos lleva el entusiasmo, porque nos gusta la actividad que elegimos, porque empezamos en un ámbito en el cual por ahí nos sentimos esas diferencias o esas pequeñas cosas que nos hacen más difíciles, ¿no? Cuando después de cierto tiempo y de cierta trayectoria vemos qué es lo que ocurre en las trayectorias científicas, uno empieza a mirar estadísticas, empieza a mirar lo que ocurre alrededor y todo, uno empieza a darse cuenta en la propia historia, digamos, todas las cosas que nos pasan, ¿no? O sea, yo siempre digo que agradezco muchísimo a mis padres por el apoyo que he tenido en el desarrollo, pero bueno, mis primeras peleas fue con mi propio papá, digamos, que sí. Si bien estaba completamente de acuerdo en que seamos profesionales y nos desarrollemos, un día me tuve que pelear porque nos tocaba a nosotras levantar la mesa y no a ellos, ¿no? O sea, esas pequeñas cosas que ocurren y que de las cuales no nos vamos dando cuenta, o darte cuenta de que sos la persona que si levantas el teléfono sos la secretaria de tu jefe o de tu director, sí, digamos que naturalmente está, digamos, o sea, previsto que que seamos las encargadas de la limpieza, de las cuestiones del laboratorio, porque es natural que, digamos, se recaiga sobre nosotras, y, digamos, todas las incomodidades que pasan sutiles en general, hay veces no tan sutiles, cuando uno entra a un taller, cuando a uno le explican cómo tiene que hacer las cosas, ¿no? O sea, ese tipo de situaciones que algunas de nuestras compañeras han sufrido, y bueno, justamente, y encima con el tema de las disidencias a veces es mucho peor, porque, digamos, ahí es mucho más explícita esa situación de violencia o de grado de incomodidades que puede sufrir una persona en estos ámbitos.
Uh-huh. ¿Y ha cambiado de un tiempo a esta parte esa opresión en distintos aspectos o se mantiene?
Mira, digamos, o sea, cuando uno se pone a mirar alrededor y pasan cosas, las cosas siguen pasando, lo que empieza a pasar es que empieza a ser políticamente incorrecto. Entonces, digamos, ya hay muchas cosas que antes ocurrían y que estaban tan naturalizadas que nadie simplemente las veía o que nadie las visibilizaba, como hablamos ahora, y que ahora son impensables. Y por suerte tenemos una generación de gente más joven que frente a ciertas actitudes de jefes o de ciertos dichos vienen horrorizados ellos y ellas a reclamar en esas situaciones. Por eso a veces me enorgullece mucho la actitud de gente joven que acompaña el grupo donde yo trabajo y que, bueno, realmente les agradezco también las cosas que nosotras podemos aprender de esas miradas en las cuales no se dejan pasar ciertas cosas, que no se dejan maltratar ni ellos ni ellas, y eso me parece que es un cambio interesante. Eso no quiere decir que se hayan acabado, digamos, estas situaciones, y bueno, justamente otra de las cosas que se reclaman todo el tiempo son el tema de la disparidad que ocurre a medida que se va ascendiendo en la escala de, digamos, de gerencial o en la escala, digamos, de qué sé yo, uno puede verlo en CONICET, que es un instituto de investigaciones, de cómo va disminuyendo el número de mujeres a medida que va subiendo el escalafón. Y lo mismo ocurre, digamos, en la CONEA. O sea, tenemos un montón de estadísticas que muestran estas cosas. También tenemos un montón de estadísticas que muestran que en ciertas disciplinas, como son las carreras del Instituto Balseiro, hay muy pocas mujeres que evidentemente no se sienten atraídas a ser parte de esto y son minoría comparadas con las mismas carreras en otros lugares. Justamente a mí me parece que porque al estar alejadas de sus familias sienten menos contención, por tener que venir a estudiar en un lugar lejos. Y bueno, todas esas cosas y esas miradas de las que tenemos que ir aprendiendo implica que todavía hay mucho camino para recorrer.
¿Y cuáles son las demandas o reclamos puntuales que trabajan o que hacen hoy desde la organización, tanto de las Curí como de la que mencionabas de acá de Bariloche y el centro de Picanillegu?
Bueno, en principio, digamos, es la implementación de todos los protocolos que empiezan a aparecer, o sea, la legalización de un montón de situaciones, pero esas leyes no son suficientes. Son necesarias, pero, digamos, es necesario también de que esa implementación de esa legalización a través de esos protocolos de género puedan llegar a ser llevados a cabo. Dentro de esos protocolos también está bueno que además de que exista un protocolo de la Administración Pública Nacional, como ocurre con la mayor parte de las instituciones de ciencia y técnica que pertenecen a la Administración Pública Nacional, está bueno conocer y desarrollar protocolos específicos. Incluso nosotros dentro de la Comisión Nacional de Energía Atómica estuvo tratando de trabajar en un protocolo conjunto en todas las instituciones, digamos que son, o sea, todos los lugares, las dependencias de esta comisión en Buenos Aires, en lo que se llama el Centro de Atómico Constituyente, CNCEIS, ahí acá en Bariloche, que requieren que el ámbito de trabajo en su conjunto, no importa, digamos, quién sea el que te pague el sueldo, si compartís un espacio de trabajo, sea respetado, digamos, por igual para todas las personas que están en ese ámbito. Y después, bueno, seguir trabajando por leyes, digamos, de licencias de cuidado, por niñes, de la salud reproductiva, el tema de la equiparación, digamos, salarial, que si bien nosotros cobramos lo mismo si estamos en la misma categoría, vemos que esto de subir de categoría hace que haya menos mujeres, implica una brecha también salarial, aunque sea más invisible, ¿no? Uh-huh. El acceso, digamos, a todas esas cosas son las que me parece que de a poco pueden ir logrando una situación de mayor igualdad, de mayor equidad y de mayor confort, que va a ser en beneficio de todas y todos, ¿no? Y de todes, porque, digamos, cuando tenés un ámbito de trabajo en el cual las personas se sienten bien, digamos, simplemente es más fácil trabajar, los resultados son mejores. Uh-huh.
Adriana, eso me imagino que son, bueno, algunas de las estrategias posibles para revertir esta situación que es desigual en la sociedad en general y esta particularidad del ámbito científico, ¿no? Que podrían ser esas estrategias para revertir esta situación. ¿Tenés alguna otra en mente?
Sí, alguna cosa muy puntual tiene que ver con el análisis de los sistemas de evaluación, ¿no? O sea, el hecho de que la mayoría de las mujeres suelen estar ocupándose de las tareas de cuidado, de las tareas, digamos, de las tareas familiares, de los hogares. No ocurre en todos los casos, tenemos que decir que tenemos muchos compañeros y que realmente como comparten esa tarea por igual o incluso más que eso. También es cierto de que estadísticamente esas tareas de cuidado recaen fuertemente sobre las mujeres, y eso hace que puedan avanzar más lento en sus carreras. Entonces, ir generando situaciones en las cuales se reparta eso, sea más equitativo, y por otro lado, mientras eso ocurre, poder tener sistemas de evaluación que consideren, digamos, esas tareas como algo que no te impida seguir mejorando, seguir ascendiendo en la carrera, es algo importante, digamos. ¿Cómo se hace? Y yo creo que necesitamos un poco muchas miradas, necesitamos aprender, necesitamos ver qué es lo que se hace en otros lugares, ¿no? Esto de los sistemas de evaluación es algo que nos preocupa, que necesitamos entender cómo hacerlo mejor, e incluso, digamos, las cuestiones que tienen que ver con los cupos, las cuestiones que tienen que ver, bueno, justamente uno de los temas también que tiene que ver con el cupo, digamos, en cuanto al el ascenso en la escala, digamos, de categorías de trabajo, pero también, digamos, el cupo trans es otra de las cosas que se podrían implementar para mejorar justamente, digamos, el acceso de aquellas personas que son parte de estos grupos de disidencia minoritarios tengan mejores oportunidades.
Adriana, como siempre es un gusto compartir el aire con vos y escucharte, así que te agradecemos muchísimo por tu tiempo, sabemos que es acotado, así que te mandamos un abrazo grande.
Bueno, no, al contrario, un abrazo y gracias por estar en el aire ahí reforzando y sosteniendo, digamos, este espacio también donde muchas personas pueden sentirse que se pueden expresar libremente, lo cual es tan importante en este momento.
Un abrazo grande, hasta siempre.